7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que continúa el cruce de declaraciones entre España y Gibraltar por la persecución la pasada madrugada por parte de la policía española de narcotraficantes en aguas del Peñón. Bueno, que el Peñón considera suyas, Iván Alonso.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha acusado en la tarde de COPE a las autoridades gibraltareñas de intentar quedarse con las aguas de la bahía de Algeciras y de dar cobijo a los narcotraficantes.
Estamos hablando de que tratan por la fuerza de los hechos y de la repetición y de la algarada y de la bronca, tratar de quedarse con algo nuestro. Ocurrió con los bloques, ha ocurrido con los rellenos y ahora tratan por una enésima vez de tratar de quedarse con las aguas de la bahía.
Gibraltar, por su parte, ha contestado al Andaluce. Aseguran que el alcalde de Algeciras no conoce la realidad de la lucha contra el narcotráfico en el Peñón.
Prisiones investiga la muerte del concejal de Serra en Valencia en su celda de la cárcel.
Acusado de asesinar a su esposa en un incendio, Marcos Cabo estaba bajo el protocolo antisuicidios al ser un caso de riesgo. COPE en Valencia, Luis Agudo.
Esta mañana le ha sido practicada la autopsia a Marcos Cabo, el concejal del Ayuntamiento de Serra, que aparecía ahorcado con una sábana ayer en el centro penitenciario de Picassent, donde había ingresado el pasado viernes tras ordenar la juez para él prisión provisional comunicada y sin fianza por su presunta implicación en la muerte de su esposa en el incendio de la vivienda familiar el pasado 29 de julio. Cabo se quitaba la vida en las dependencias de enfermería donde permanecía sometido precisamente al protocolo de prevención de suicidios. Por ello, el juez de guardia abría al instante una investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento, pero nada se sabe en torno a esta investigación ni en torno al resultado de la autopsia porque el caso está bajo secreto del sumario.
La investigación se alargará al menos unas semanas hasta que esté disponible el informe de la autopsia.
Disminuye el número de alumnos de lenguas cooficiales en las escuelas de idiomas españolas.
Aumentan, en cambio, las de lengua alemana. Así lo aseguran las estadísticas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. Álvaro Rubio.
El catalán es la lengua cooficial más afectada, con casi un 50% de matriculaciones, seguida por el valenciano, el gallego y el euskera. En cuanto a lenguas internacionales, el alemán aumenta progresivamente. Matilde Ferrolaza, directora de la Escuela Internacional Tandem, explica el porqué de este aumento.
Tuvimos un aumento como del 70%. Hombre, está clarísimo que es el efecto Merkel, ¿eh? Vino a España y dijo que tenía, no recuerdo cuántísimos puestos en Alemania que ofrecer, y fue, pero bueno, al día siguiente. El alemán está transformándose en una lengua importantísima para desenvolverse en el mundo, sobre todo en Europa, ¿no?
Este aumento sitúa al alemán como tercera lengua más estudiada por detrás del inglés, que sigue siendo líder, y el francés.
Además, casi el 80% de los alumnos de educación infantil ya tiene contacto con una lengua extranjera, mientras que se ha generalizado su estudio en primaria.
La tradicional lluvia de Perseidas iluminará el cielo esta semana.
Las llamadas lágrimas de San Lorenzo o meteoritos que dejan estelas se podrán ver en todo su esplendor en el hemisferio norte. Es una información de Alberto Arauz.
Desde esta misma noche y hasta el próximo viernes, si miramos al firmamento, podremos deleitarnos con la tradicional lluvia de estrellas que no falta su cita en el mes de agosto. Y este 2015 será un año ideal para su observación. En especial, la madrugada del miércoles al jueves será el momento álgido de este fenómeno. Telmo Fernández es subdirector del Planetario de Madrid.
Este año tenemos la circunstancia de que la Luna está muy pequeñita, entonces se van a ver más estrellas fugaces por hora. Se calcula que una media en las mejores condiciones de observación entre 100 o 120 estrellas fugaces, o también llamados meteoros, por hora.
Evitar las grandes poblaciones y, en general, huir de cualquier lugar expuesto a la luz son consejos a tener en cuenta si queremos ver las Perseidas en todo su esplendor.
Este año, por suerte, serán unas condiciones óptimas para ver este fenómeno, hecho que no se daba desde 2010.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
El gobierno británico ha querido transmitir un mensaje contundente contra la inmigración ilegal. El secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, ha declarado hoy que el Ejecutivo utilizará toda la fuerza de su maquinaria para golpear a los empleadores de inmigrantes ilegales. Según la prensa británica, el gobierno de Cameron planea iniciar en otoño una campaña de inspecciones en compañías de construcción, atención domiciliaria y servicios de limpieza. Además, un tribunal británico ha rechazado una petición de España para extraditar al jefe de los servicios secretos de Ruanda con el fin de juzgarle por su supuesto papel en el genocidio de 1994. Karenzi Karake fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en junio a petición de las autoridades españolas, un hecho que tensó las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Ruanda. Y según un estudio de la Universidad de Westminster, los padres ingleses dan menos tiempo de libertad para jugar a sus hijos fuera de casa que en otros países europeos. En concreto, Inglaterra figura en el séptimo puesto de 16 naciones. El principal temor de los padres es el tráfico.
Bruselas, Alberto Fernández.
Guerra abierta contra los antibióticos en los hospitales de Bélgica tras la publicación de un informe de la Universidad de Amberes que denuncia que cada vez hay más antibióticos en los centros médicos frente a una disminución de casi el 40% en los hogares a lo largo de los últimos 15 años. Además, el estudio afirma que muchas veces su administración es irresponsable, un debate que ha llegado hasta el Ministerio, que precisamente mostró al principio de la legislatura su voluntad de mejorar la coordinación entre hospitales, centros de salud y autoridades, aunque para debates el que tiene sobre la mesa el Ministerio de Interior belga, acusado por varios municipios de hacer un reparto a dedo de los casi 2.500 demandantes de asilo que Bélgica se ha comprometido a acoger. Más de 700 podrían acabar en la ciudad valona de Tournai y su alcalde y exministro de Asuntos Sociales, el socialista Rudi de Mot, ha elevado el tono del debate y ha atacado con dureza a los independentistas flamencos de la NBA, socios de coalición del actual gobierno y a quienes ha acusado de querer enviar a los demandantes de asilo a la zona francófona del país. Una riña política a cuento de un asunto tan sensible que ha sido lamentada por la mayoría de las formaciones políticas y los editoriales de los principales periódicos del país.
Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia el primer aniversario por la muerte de Michael Brown, el joven negro que murió abatido por un policía y que ha movilizado a la sociedad estadounidense contra la violencia policial. Tras varias marchas pacíficas durante el fin de semana, la violencia resurgió el domingo por la noche. Un hombre está en estado crítico por los disparos de la policía después de que abriera fuego contra los agentes. Otros dos jóvenes han sido hospitalizados tras un tiroteo entre ellos y se han producido varios robos. En otro ámbito siguen coleando los comentarios misóginos del aspirante a la nominación republicana Donald Trump, que empieza a preocupar a sus contrincantes por el efecto que puede tener sobre los potenciales votantes. El Comité Nacional está estudiando pedir a todos los candidatos que se comprometan a no presentarse por un tercer partido, algo a lo que Trump se negó en el debate televisado. Y una noticia económica, el inversor Warren Buffett ha anunciado que se gastará 37.000 millones de dólares por la compañía Precision Casper, lo máximo que ha pagado por una compañía hasta la fecha.
México, María Berza.
El asesinato de personas implicadas en luchas civiles continúa en México. Esta vez se trató de Miguel Ángel Jiménez, un líder comunitario del estado de Guerrero que primero organizó a las mujeres de su pueblo para luchar contra el narco y luego se fue a Iguala a liderar la búsqueda ciudadana de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado mes de septiembre. Cuando se empezaron a encontrar fosas que no correspondían con los estudiantes, Jiménez comenzó a trabajar con otro grupo de la sociedad civil y comenzó a buscar a los que se llamó los otros desaparecidos de Iguala. A Jiménez lo mataron en un taxi en su pueblo. Las autoridades no han dado versión oficial. Y en Colombia, más heridas de guerra. Hoy el que fuera jefe del ejército en 2008, Mario Montoya, declara a la Fiscalía General por su presunta participación en el caso de los falsos positivos. Recordemos, los asesinatos de civiles cometidos por militares y que eran presentados a la opinión pública como delincuentes muertos en combate. Según los datos de la Fiscalía, unos 3.000 colombianos habrían sido víctimas de esta macabra práctica que se desarrolló cuando Álvaro Uribe era presidente y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla del ministro del Interior y de Rodrigo Rato y hemos conocido que se vieron en el ministerio cuando el ex vicepresidente del gobierno ya estaba imputado en el caso Bankia. Pero también se habla de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha pedido que se eliminen los nombres borbónicos de las calles de Barcelona. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y hasta ahora el 94% de los oyentes se opone a esta medida. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice, por ejemplo, uno de nuestros seguidores, María José. No estamos de acuerdo, forma parte de nuestra historia. Y en el Twitter de La Linterna, Josema comenta, no estoy de acuerdo. A este paso derriban la Puerta de Alcalá y el Palacio Real.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
Son casi las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia en La Linterna y para ello contamos con el mejor, con el experto en muchas materias, con Jorge Alcalde, que es director de la revista Cubo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos en La Linterna con este curso de verano en ciencia y salud, ciencia cotidiana, con la intención, bueno, pues de pasar un buen rato, de dar temas de conversación a nuestros oyentes que están de descanso en la playa, bueno, en sus lugares de veraneo. Hoy vamos a hablar de familia, de la familia, de cómo aprovechamos ese tiempo, por ejemplo, de las vacaciones para visitar a la familia y no habremos perdido tiempo haciendo esto. Además, podemos regalar esta conversación científica muy curiosa que vamos a mantener, Jorge. ¿Desde cuándo existe el apego familiar en nuestra especie?
Pues desde siempre. Nuestra especie, sin lugar a dudas, es una especie familiar por origen. Es una especie ya no tribal, no social, que también lo es, pero también son sociales. Pues los perros y los gatos, bueno, los gatos un poquito menos, ¿verdad? Prácticamente todos los mamíferos superiores, los chimpancés. Nuestra especie es familiar, y eso es un punto superior en los lazos emocionales que nos unen, ¿no? Hay una extraordinaria huella fósil, que se llama en la Etoli, en África, son las huellas de tres miembros de Australopithecus afarensis, que se supone, por lo que se ha podido estudiar de sus tamaños y sus pesos, que son una hembra, un macho y una cría. Y es fascinante ver cómo el camino de la hembra y del macho van en paralelo y las huellas de la cría van saltando de un lado a otro, lo que ha permitido a los científicos reconstruir, quizá un poco imaginariamente, pero a mí me gusta que sea así, reconstruir que aquello pues pudo ser un paseo entre una de las primeras familias de la historia de la humanidad. El padre, la madre, posiblemente juntos, buscando comida, y la cría revoloteando a su alrededor, triscando de un lado para otro, lo cual demuestra que efectivamente los lazos familiares están en nosotros insertos genéticamente, desde el origen
nace,
de la especie.
¿Por qué nace? ¿Por qué ese apego familiar?
Sí, la ciencia ha intentado saber cuáles son los mecanismos biológicos que nos permiten a nosotros tener estos apegos, ¿no? Hay muchas razones, hay muchas explicaciones. Una de las más fascinantes es la que tiene que ver con por qué nacemos como nacemos, por qué las mujeres dais a luz como dais, que es de una manera diferente al resto de otros animales, ¿no? El ser humano es bípedo, andamos sobre dos piernas, ¿no? Ese movimiento de erguirnos desplazó, entre otras cosas, las caderas, las estrechó, y en el caso de las mujeres el canal de parto de la mujer se redujo. Un parto de un chimpancé, que es posiblemente la familiar más cercana que tenemos, es de frente, sentada, y es más, relativamente cómodo. Sin embargo, el parto de las mujeres es más duro, es más complicado, es más difícil, porque el canal de parto se estrechó precisamente para poder andar sobre dos piernas. Eso lo que hace es que, para protegernos, además, si tenemos en cuenta que el ser humano es el animal con el cerebro más grande al nacer, somos unos cabezones cuando nacemos.
Algunos más que otros, ¿eh?
Sí, un cerebro totalmente desarrollado, como el que tenemos cuando tenemos 4 o 5 años, no cabría por el canal de parto de la mujer erguida. De manera que tenemos que nacer chiquititos, tenemos que nacer como fetos inmaduros. Y eso está clarísimo. Un chimpancé nace y se pone a correr solo enseguida. Un caballo nace y enseguida ya es casi maduro, es casi independiente. Los niños, los bebés humanos, necesitan nacer inmaduros precisamente para caber por ese canal de parto, para que la cabeza no mate a la madre al nacer. Y eso es lo que hace que los bebés humanos necesiten de una mayor dependencia emocional y mayores cuidados que el resto de las especies de primates superiores y de mamíferos. Y eso posiblemente es lo que está en el origen de los lazos familiares. El macho y la hembra del ser humano, Homo sapiens hembra y Homo sapiens macho, tienen que estar mucho más tiempo presentes en la crianza de los hijos. Las crías de los hijos nacen más carnosas y más apetecibles de achuchar, precisamente para mantener esos lazos. Bueno, una cría de chimpancé es bastante fea. Y todo eso ha generado, según los científicos, el origen de esos lazos tan unidos en el ser humano, que son únicos en la naturaleza.
¿Y el fuego ha tenido algo que ver?
Sí, es que el fuego, después de muchos milenios de evolución, apareció, pudimos dominarlo, y a partir de ahí se generó otro fenómeno que permitió todavía arraigar más estos lazos familiares. Y es la conversación alrededor del fuego. Aquel que tenía fuego tenía luz para la caverna, tenía calor para el invierno y tenía una fuente de alimentación. De manera que alrededor de esas hogueras se generaron grandes momentos en la historia de la humanidad, sin duda conversaciones, sin duda lazos afectivos, amores, temores, odios, y todo eso generó un proceso de conversación diferente en los seres humanos que en el resto de los animales, y sin duda también, aparte de caminar erguidos, haber descubierto el fuego favoreció nuestros lazos de familia.
Vamos a hablar de cuestiones hereditarias, Jorge, no de dinero ni de estas cosas. No.
De herencia, pero genética.
Esta, sí. ¿A qué abuelo nos parecemos más? ¿Cuál es el abuelo que más que más se refleja en nosotros?
Claro, cada uno el suyo, pero sí es verdad que es curioso que la ciencia también puede determinar eso, ¿no? Sabemos más o menos que nuestros genes proceden la mitad de nuestra madre y la mitad de nuestro padre. Uh-huh. No sabemos muy bien qué mitad es cuál, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es cierto que unos pues podemos tener rasgos físicos de nuestro padre y otros de nuestra madre al 50%. El problema es cuando vamos hacia atrás en el árbol genealógico. Claro, nuestra madre es a su vez una mezcla de mitad de su padre y de su madre, y nuestro padre lo mismo. Ya estamos hablando de cuatro personas y no de dos. ¿Qué porcentaje de cada una de ellas ha llegado? Porque esto es azaroso. No hay ninguna ley que diga, bueno, a partir de ahora, este gen, aunque hay algunos genes más dominantes que otros, va a transmitirse por toda la línea, sino que el azar también juega en qué mitad de cada uno ganamos. De manera que es muy difícil saber qué cantidad de genes tenemos de nuestro abuelo paterno, nuestro abuelo materno, nuestra abuela paterno materna. Aunque hay unas probabilidades estadísticas que se han calculado, hay una entre 4 millones de posibilidades de que tengamos toda la herencia genética que procede de nuestro padre a su vez de su padre, por ejemplo. Uh-huh. Que tendríamos toda la parte paterna de los machos de la especie, o al revés, de las mujeres de la especie, ¿no? Y eso nos lleva a que hay algunos casos muy raros en los que una persona se parece más a su abuelo que a su padre o a su madre, sí, porque esa herencia genética luego se ha mezclado por motivos de azar con el resto de la herencia del padre y de la madre, y la que ha prevalecido es la del abuelo. Bueno, todo eso se puede saber. Evidentemente hoy nos hacen un test genético y podemos saber exactamente cuál es nuestra estirpe de ADN. Uh-huh. ¿Por curiosidad? Pues sí, por curiosidad, evidentemente, pero es muy importante también por salud. Muchas de las enfermedades que hoy conocemos que se transmiten genéticamente ya pueden ser trazadas, ya pueden ser rastreadas, de manera que un abuelo o una abuela que porte un gen que puede predisponer a sus nietos a una enfermedad, ya hoy en día se puede detectar y se puede curar, o se puede tratar, o se puede uno preparar para, bueno, pues que va a tener un hijo que va a nacer con esa enfermedad y poner las medidas adecuadas.
Jorge, para terminar, ¿existe un instinto paternal al igual que el maternal?
Sí, existe, y cada vez se sabe más de él. Del instinto maternal se ha estudiado mucho. Se ha sabido mucho cómo las hormonas funcionan en la creación de ese instinto maternal, cómo cambia el cuerpo de la mujer cuando va a ser madre y cuando lo ha sido, cuáles son las relaciones emocionales entre la cría y la madre. Del instinto paternal se empieza a saber ahora, pero también lo hay. También se ha descubierto que existen hormonas que se modifican en el cuerpo del hombre cuando va a ser padre. No cuando ya lo ha sido, sino cuando sabe que va a ser padre. No se sabe muy bien si es de un efecto, es desde el punto de vista meramente emocional, de te dicen que vas a ser papá y cambia tu cuerpo, o que incluso químicamente, a través del olfato, de las feromonas, de la visión del cuerpo de la pareja que cambia, no se sabe cómo bien, pero también las hormonas del hombre se modifican. Es decir, existe también pues una especie de preparación hormonal del cuerpo del hombre, en concreto bajando los niveles de testosterona, subiendo los niveles de otra hormona que se llama prolactina, uh-huh, para la aventura de ser padre. Y esos lazos emocionales, evidentemente, duran de por vida. Así que, igual que existe un instinto maternal, y además es muy masculino el instinto paternal, que todos los seres humanos compartimos en mayor o en menor medida.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias como siempre.
Sí, un placer.
La próxima
Hasta
semana
otra.
Más.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Los canillitas y los palomos son niños de Santo Domingo que trabajan en la calle, que corren grandes riesgos en su día a día y tienen experiencias de vida muy negativas que hacen mella. Los misioneros salesianos, que trabajan con la organización Muchachos y Muchachas con Don Bosco, trabajan para hacerles la vida mucho más fácil. Hablamos con Juan Linares, misionero salesiano que trabaja con el proyecto. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Con cuántos muchachos trabajáis?
Bueno, mira, tenemos 12 centros locales aquí en, a nivel de la República Dominicana, y el número anda alrededor de unos 3.000 niños y niñas.
¿Cuáles son las actividades que hacéis con estos menores?
Mira, nosotros no queremos como solamente hacer actividades sueltas, sino procesos que verdaderamente a través de la educación les puedan conducir a un desarrollo, ¿verdad? Y por lo tanto, diríamos, las actividades están todas integradas en programas más amplios, como son educativos, laborales, de cuestión legal, sociales o recreativos, culturales. Y claro, en cada uno de ellos hay multitud de actividades que comienzan desde el juego, que es una manera de atraerles y por lo cual se sienten interesados, hasta luego, ¿verdad?, actividades ya mucho más de capacitación en talleres o de un alto nivel. Y lo mismo mezclándolo siempre con una educación en valores, incluyendo la fe, que para nosotros es tan importante.
¿Cuáles son las primeras necesidades que veis que tienen estos muchachos cuando llegan a vosotros?
Mira, nosotros hicimos unos estudios para ver las variables en las cuales ellos se movían y que teníamos que tener en cuenta. Pero ahí comienzan desde la salud, que muchas veces es muy precaria, incluyendo también la alimentación. Pero sobre todo luego la educación. Suele haber o deserción escolar o retraso escolar, que para nosotros es fundamental, porque si no pierden el ritmo de poder tener una vida de dignidad cualificada. Luego están todas las necesidades, ¿verdad?, de tipo psicológico, porque muchos proceden de familias muy desestructuradas y claro, su personalidad está a veces desintegrada o de una manera muy, muy primitiva, y naturalmente afectivamente hay que crecer con ellos. Muchas veces cuando tú a uno de estos niños les das un abrazo, se te queda pegado a ti, porque generalmente a lo mejor en la familia nadie le ha abrazado, por decirte. Y claro, esto nosotros lo vamos descubriendo en los procesos y por lo tanto tratando de ofrecerle aquello que les corresponde, ¿verdad?, por derecho. Y luego la recreación, que es tan importante, ¿verdad?, para ellos, de tal manera que se diviertan, estén alegres y gocen de una manera sana.
Juan, no tiene que ser fácil, ¿no?, conseguir atraer la confianza de estos pequeños y muchachos cuando en el entorno en el que debían haber recibido este calor desde el principio, es decir, su familia, pues les ha rechazado de alguna manera.
Claro, estos niños y niñas han sido muy maltratados, ¿verdad?, y siempre despreciados o tratados así de una manera muy descortés. Por eso la primera etapa que nosotros tenemos es de búsqueda. Es decir, nosotros no esperamos que el niño o la niña venga a nosotros a pedirnos, sino que somos nosotros los que vamos donde ellos, porque en definitiva ellos son los que valen, ellos son el tesoro que tenemos que hay que descubrir. Y por lo tanto tratamos de darles lo que injustamente se le ha quitado, como es un cariño, una educación, etcétera. Y la manera de hacerlo es ganándose como amigos, ¿verdad? Cuando vamos a uno de los parques, por ejemplo aquí de la ciudad de Santo Domingo, y hay niños limpiando zapatos, lo normal es que uno entre por lo que él está haciendo, y por lo tanto que te limpie los zapatos, porque eso a él le interesa. Y ahí tú comienzas a dar una conversación de cómo se llama, dónde vive, y claro, para ellos es una sorpresa que una persona mayor se interese por ellos. Y ahí te los comienzas a ganar y tú les dices, mira, podemos volver otro día por aquí, así tú también me limpias los zapatos, somos tus amigos, etcétera. Uh-huh. Y ahí comienza, ¿verdad?, una relación de amistad que luego nos hace incluso visitar su casa. Y para esto, naturalmente, necesitamos educadores preparados, ¿verdad?, que tengan metodologías, que tengan estrategias para saber hacer acción callejera, es decir, saber manejar todas estas situaciones y poder atraer a los muchachos.
¿De qué edades estamos hablando, Juan?
¿De qué
edades estamos hablando de estos pequeños?
Generalmente comenzamos a partir de los 8 años, que es cuando el niño comienza ya a poder salir a la calle porque se puede mover, etcétera. Y duramos hasta que haya necesidad de acompañarles. Llegamos a la adolescencia y a la juventud. Incluso luego cuando son adultos, como también creamos microempresas y les seguimos en todos los sentidos, también de darles una formación permanente, diríamos, no tenemos límite de términos. Si de comienzo, te digo, es como una edad de los 8 años en adelante.
¿Cómo se materializa esa formación? ¿Después estos chavales son independientes cuando empiezan a trabajar, cuando son adultos?
Fíjate, o sea, primero eso, hacemos la etapa esa de búsqueda, la segunda es de acogida, es decir, invitarles a que vengan donde tenemos instalaciones. La tercera es de socialización, es decir, de integrarles o en la escuela o en el grupo o en la familia. La cuarta ya es de acompañamiento, Y el acompañamiento ahora puede ser escolar, recreativo, ¿verdad?, cultural, de formación humana, ¿verdad?, y cristiana. El plato nuestro fuerte está siempre en lo pedagógico, que va unido también a lo escolar, y en lo laboral, porque muchos de estos niños son niños trabajadores para ganarse la vida. Y una de las ofertas grandes que nosotros tenemos es la capacitación en talleres. Pero claro, para eso ya tienen que tener una edad, ¿verdad?, suficiente para poder entrar a manejar instrumentos, ¿verdad?, y demás. Luego que se han capacitado, bueno, la capacitación tratamos de hacerla a través de las instituciones del Estado para que sean reconocidos profesionalmente. Muchas veces encontramos dificultades porque los niveles escolares son muy bajos, pero hemos preparado incluso programas que hemos llamado de nivelación transversal de base, con la finalidad de que aquellos conceptos, como pueden ser de matemáticas, medidas, si es un muchacho que va a ser ebanista, los pueda tener. Y por lo tanto pueda tener un diploma acreditado porque está verdaderamente capacitado, aunque no sepa geografía o no sepa historia, ¿verdad?, que son cosas que no las sabe porque efectivamente no ha tenido posibilidad para ellos. Pero te puedo decir, es emocionante porque ves unos resultados muy buenos. Nosotros hemos propuesto escribir un libro que se titule Historias con finales felices. Es decir, historias que han comenzado de una manera muy precaria, pero que luego al final han triunfado y son personas tan capacitadas como los demás.
Juan, ¿cuántas personas están implicadas en este proyecto, en esta organización Muchachos y Muchachas con Don Bosco?
Bueno, primero tenemos una oficina central donde están los profesionales que rigen todos los programas, y ahí tenemos como 23 personas expertos trabajando en lo pedagógico, en lo laboral, en lo sociológico, en lo legal y en lo recreativo. Y luego tenemos todo el personal, ¿verdad?, que trabaja en los centros, que es la mayoría. Y como tenemos distintos perfiles, porque ves, además de muchachos, como decíais, de niños trabajadores o aquellos que se han ido a vivir a la calle, tenemos también como niños huérfanos, que por ejemplo hay que acoger, o tenemos adolescentes embarazadas, que es la manera de acompañar a una muchachita que quedó embarazada para que dé a luz, y luego con una guardería incluso podamos atender al niño y ella pueda seguir estudiando o trabajando para poderlo mantener. Y ves, en cada centro, dependiendo ya del volumen, pues tenemos un número, podremos andar por las 100 personas, ¿verdad?, o más en estos centros, que como te decía antes, son 12 a nivel nacional de la República Dominicana.
Juan Linares, misionero salesiano, al frente pues de este proyecto tan bonito, organización Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Mucho ánimo a seguir trabajando. Gracias por contar vuestra historia en la linterna de la cadena COPE, y mucho ánimo. Adelante.
Pues estupendo. Gracias a vosotros.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.